noche, y a quién no le gusta enterarse las cosas que pasan cerca, que están escondidas, ¿eh?, en esa hermosa provincia de Río Negro. Le vamos a dar los muy buenos días a Marcelo Parra, periodista de Radio Bariloche, de Radio Nacional Bariloche. Marcelo, te saludamos, Andrea Recupero, Mariel Cosacchi, Mariano Grandi y Debro Danguita. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo le va todo el equipo? ¿Me escuchan bien?
Sí, bárbaro, Marcelo. Se te ve la barba ahí, el peinado sureño ese que tenés.
Pelado de pelo largo,
Eduardo. Estás re pintón, déjame de joder. Escuchame, Marcelo, te va a preguntar Andrea Recupero, que te ve ahí, no te va a preguntar sobre el Día de los Enamorados, sino sobre las cosas tremendas que están pasando.
¿Qué tal, Marcelo? Un gusto saludarte.
¿Cómo vas, Andrea?
Bueno, en principio, una de las cosas que me parece que son importantes es que tenemos una visión muy alejada, ¿no?, de lo que es el día a día allí en la Patagonia, con respecto a las tierras que están ocupadas por grandes terratenientes, podemos decir, y extranjeros, en la mayoría de los casos. Lo que para nosotros es una noticia esporádica, para ustedes es una situación de convivencia permanente, ¿verdad? ¿Cómo es el día a día? Porque hay una manera, por ejemplo, de acceder a todas esas grandes tierras que están ocupadas en el día a día, me refiero, no en el punto del lago escondido de Lewis, sino en la mayoría de estos casos, ¿no? Porque se trata de grandes extensiones, muchísimas hectáreas. El que más hectáreas tiene en la Patagonia es Benetton, ¿verdad? ¿Cómo es, sí, esto?
Sí. De Benetton se habla de que llega casi a... Tiene 600.000 directas, pero se habla de 1.000.000 en el total. Yo no sé, no recuerdo bien Cava cuántas hectáreas son, no me acuerdo si son 20.000 o 40.000, por ahí se puede chequear eso, como para dar una dimensión de cuánto estamos hablando. Benetton solo tiene 1.000.000 de hectáreas contra, vamos a ponerle 40.000 que tenga la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sí.
Yo te diría, Andrea, como para darte una descripción y después vos rellenás con el sentido, toda la Patagonia es de tierra, es todo un proceso de toma de tierras de manera dudosa, viscosa, vidriosa, ponerle la calificación que quieras. Las tierras de Lewis, por ejemplo, se consiguen por usucapión en la década del 60.
De la familia Montero. Claro,
la familia Montero, que eran ásperos en el recuerdo, que muchos de ellos siguen viviendo dentro de la estancia. Bueno, pagan, no sé qué es lo que pagan, qué sé yo, pero digamos, el Cumelén, el barrio privado más lindo de la Argentina, ahí donde veranía Mauricio Macri año tras año, se compró a valor fiscal, no se pagó valor de mercado, ¿no? Digamos, bueno, digamos, desde 1880. Cuando comienza lo que el Estado llamó de la mano de Roca la conquista del desierto y demás, todas las tierras tienen un origen confuso, por lo menos, por decir algún término. Y en ese marco, bueno, en los 60 la compran los Monteros, se la quedan, que eran pobladores de la zona. En el 96 se la venden a Lewis. Pero
ahora,
claro, alguien puede...
Marcelo, pero alguien del gobierno provincial tuvo que avalar esas situaciones con determinadas decisiones administrativas, ¿verdad? Tanto el reconocimiento de la venta de estas tierras adquiridas con usucapión por los Monteros, como después, bueno, que las tierras, porque las tierras que tenían los Monteros, vos me vas a decir si estamos bien encaminados, eran de dos clases, o sea, tenían algunas hectáreas que eran las del usucapión, y las otras solamente las tenían para el pastoreo. Y lo que consigue Lewis es que todas esas tierras, tanto las que tenían reconocidas por usucapión como las del pastoreo, que en realidad eran tierras fiscales, pasaron a ser de su propiedad. Para eso tuvo que haber decisiones administrativas, legislativas, avaladas por el poder político del momento.
Sin ninguna duda, la tradición en toda la provincia es de cantidad de tierras que se van sumando con el visto bueno del Estado, ¿no? Él pagó 12 millones de dólares las tierras, Lewis, con dos conflictos claves que son el eje en realidad. Uno es que no se puede quedar con el lago encerrado ahí adentro, tiene que haber una manera de que la gente pueda llegar al lago. Y la otra es que es zona de frontera, no está permitido, no estaba permitido que un extranjero tuviera esas tierras en la frontera. El resto me parece que es todo debatible, todo se le puede poner una argumentación y muy válida, pero estos dos puntos son clave, ¿no? De hecho, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, el anterior, que formalmente era muy prolijo, planteó que se libere el ingreso hasta el lago, que se le permitiera al pueblo argentino llegar a conocer ese lago que tiene dos cabeceras. ¿Y acaso acá está el problema clave? La playa es chiquita y queda en el patio de la mansión, con lo cual claramente vos te imaginás que el hombre estaría con toda la gente tomando mate en su jardín, digamos. Yo creo que mucho de toda esta historia pasa por el capricho de un hombre con mucho poder económico, gran parte de la trama de esta historia.
Marcelo, dos preguntitas más. Una tiene que ver con este personaje, Lewis, o Luis, que no solamente tiene el lago escondido, sino que tiene inversiones en otros rubros de la Argentina. Es decir, es un hombre con suficientes contactos con el llamado Círculo Rojo, el poder económico, y con concretamente con Mauricio Macri, y que está en la lista de la revista Forbes entre los más ricos del mundo. 5.000 millones de dólares. La pregunta que te hago es, la gobernación de Río Negro, concretamente la gobernadora Alavera Carreras, ¿está condicionada, está presionada? ¿Tiene el poder político y la autoridad personal suficiente como para decir, señor, usted podrá tener 5.000 millones de dólares, pero acá el pueblo elige y no es el que elige usted?
Condicionamientos hay. Vos pensás que más allá de la gobernadora actual, fue Masachesi el que estaba cuando se compra esta tierra, estuvo Verani, estuvo el gringo Soria, el papá del actual ministro de Justicia. Está bien que tuvo muy poco tiempo, pero quiero decir, esto es una trayectoria, pasaron muchos gobiernos. Días pasados, si vos le prestás atención, Eduardo, desde el día jueves el tema se descontinuó en medios nacionales, sobre todo en un conocido medio televisivo, se planchó el tema y no se habló más del tema. Obviamente que hay poder. Vos sabés que tiene una pista de aterrizaje más grande que Aeroparque en la otra costa de Río Negro, digamos, contra el mar, tiene otra estancia y tiene una pista de aterrizaje. Si vos me preguntás a mí, pero esta es mi opinión y seguramente equivocada. Bueno, el hombre hace 30 años que no vive en Inglaterra, que vive en Bahamas para evadir impuestos. Yo creo sinceramente que no es un proyecto inglés el de quedarse con estas tierras, sino que es el proyecto de este hombre, que además tiene, bueno, operadores en la Argentina que eran inmobiliarios, los Van Dijkmar, está ahí Nicolás Van Dijkmar, que tuvo como momento más delicado allá por el 2011 cuando dijo que iba a defender con el Winchester en la cintura la entrada al lago, que es un hombre de un comerciante conocido en Bariloche, de una importante inmobiliaria de la ciudad. Yo creo que se ha confluido ahí poder político, poder económico, y bueno, y un hombre muy poderoso económicamente que además gana muchas voluntades. En su momento había propuesto hacer un hospital en el Bolsón, hizo una usina, tres partes de una usina hidroeléctrica, digamos, no todos están en contra de Lewis, ¿no? Claramente yo creo que el debate tiene que ser, hagan lo que hagan, chequen y fiscalicen por qué alguien que es extranjero tiene tierras en zona de frontera cuando está prohibido, y básicamente por qué se nos queda en un lago que tiene que ser para todos, ¿no?
Marcelo, un solo comentario y gracias por habernos contextualizado toda esta historia que se conoce en estos días más por la brutalidad contra Jorge Rashid y la cantidad de gente que estaba con él en esta excursión que se hace año a año pidiendo que se concede el acceso, que es lógico, al lago escondido. Pero también hay muchas sociedades anónimas que poseen tierras, de modo tal que acá no hay que ser xenófobo y pensar que es malo porque es un extranjero, llámese Benetton o llámese Luis. Acá hay muchas sociedades anónimas de gente que fuga el dinero, que tiene apellidos apellidos muy autóctonos, que vienen desde los 80, de 1880, como vos mencionabas, fuga el dinero, después lo hace entrar y son sociedades anónimas y poseen tierras. Ya los viejos terratenientes están acompañados por sociedades anónimas. Una última y muy breve, Marcelo, ¿cómo estamos con el COVID en ese lugar que en este momento tiene mucho turismo?
Bueno, del lago quedaría tantísimo por hablar, en algún otro momento charlamos. COVID, tenemos 500 muertos en San Carlos Bariloche desde que empezó la pandemia, somos 150.000 habitantes. Si yo no me equivoco, tenemos una especie de récord en el país per cápita. En estos momentos, gracias a la vacuna, se ha vacunado todo el mundo, yo tengo las tres vacunas, realmente en una campaña prolija que se hizo en el gimnasio municipal número uno, Argentina, en año verde, decía un veterano como yo, porque era todo limpio, todo prolijo, todo amable. Creo que, bueno, esta etapa uno no entiende de epidemias, pero creo que esta etapa está superada, ¿no? Realmente a full la temporada, con un movimiento histórico, récord total de turistas, que prácticamente el 100% de ocupación, realmente una temporada. Creo que el plan este de, me van a ayudar ustedes, el plan para el viaje, realmente ha funcionado muy bien, el plan del Estado, el previaje, ha funcionado de una manera increíble. Ahí, y te cierro con esto, ahí ves la doble vara, ¿no? Cuando una tierra la ocupa un mapuche, son ocupaciones, cuando la ocupa alguien millonario, son atendibles. Cuando el plan va para los sectores postergados, son planeros, y cuando te dan para viajar de vacaciones, bueno, ya no es tan grave el subsidio, ¿no?
Marcelo, el problema no solamente es lo que dicen los diarios, sino quienes lo leen, ¿no? Hay muchos que quieren leer eso, el mapuche malo y el inglés que vive en Bahamas, qué ganas de tener la que tiene Luis. Te mando un fuerte abrazo, Marcelo.
Chao, un cariño a toda la mesa.
Gracias. Qué bueno. La verdad que Radio Nacional, vos hablás...